pero la verdad es que lo que escuchamos de todos los especialistas es exactamente otra cosa. Ya tengo a Ukip Espadas, consejero electoral, en la línea telefónica. Muchísimas gracias, consejero. ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con el gusto de estar con usted, como siempre.
Gracias. Ya fue publicado en el Diario Oficial. Esto quiere decir que entra en vigor el famoso Plan B. Lo primero que vemos como efecto es que se cesó al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El presidente hoy dijo que esto era, que no afectaba en nada esta reforma, el funcionamiento del INE, y que simplemente era para recortar los salarios, entre otros, de ustedes. ¿En cuánto va a recortarle el salario a usted este Plan B?
En nada. La Suprema Corte ha amparado los salarios de los consejeros. Eso está en litigio. Sí. De forma tal que esto simplemente no es. Será, esto va a engrosar el litigio en todo caso, pero no tiene el efecto inmediato en ningún tipo de recorte. No,
lo decía porque el presidente hoy dijo que la reforma era para recortar salarios como el de ustedes, sí. Pero hasta donde yo entiendo, eso no está ahí. Es otras cosas las que va a recortar. Mañana el secretario de Gobernación está citado en la mañanera para explicarnos por qué no afecta en nada esto, pero lo decíamos aquí, ustedes que conocen de esta materia, pues dicen otra cosa.
Sí, a ver, la ley es muy clara, la exposición de motivos de la ley y las declaraciones que se hicieron sobre ella, es decir, la idea es recortar personal para, como consecuencia de eso, tener un ahorro de 3.500 millones de pesos. ¿Por qué 3.500 y no 4.200? Pues porque fue la cifra que se les ocurrió cuando empezaron a hacer propaganda sobre esto. La realidad es que la ley ordena modificaciones muy drásticas en la estructura territorial del instituto, que en ese momento nosotros estamos viendo hasta dónde, cumpliendo con la ley, porque eso no tiene vuelta de hoja, administrativamente nosotros podemos cubrir algunas de las vulnerabilidades que esta ley nos abre, empezando por el día de hoy, esta destitución del secretario ejecutivo.
¿Qué hacía el secretario ejecutivo?
El secretario ejecutivo coordina todas las áreas operativas del instituto. Es decir, es, para decirlo de manera muy esquemática, es el jefe de gobierno, en tanto que la jefatura del Estado se deposita en el Consejo General. Él es el que toma las decisiones en el día a día, evidentemente ejecuta los acuerdos del Consejo General, pero él es el que representa al instituto, el que tiene que ver con que la actividad de cada dirección esté puntual, con que entreguen a las comisiones y al Consejo lo que tienen que entregar en su momento, que el orden institucional,
es el gobierno interno,
se desarrolle. Efectivamente.
Entonces, sujeto, la idea de quitarlo, bueno, era también para ahorrar, supongo, pero entonces, ¿esta función cómo la van a ustedes, se la turnarán entre los consejeros?
No,
¿cómo
bueno, A ver, eso es parte de lo que exhibe la manera como se hizo esta ley inconstitucional. En lo inmediato vamos a sustituir al secretario ejecutivo por otro secretario ejecutivo que desempeñe sus funciones. Hasta en tanto se nombra a otro secretario ejecutivo en el mes de mayo para que con él ahí se desarrolle el proceso de disolución de la Junta General Ejecutiva que terminará en agosto. Es decir, en términos de la propia ley, la sustitución inmediata, la destitución inmediata del secretario ejecutivo es absolutamente ociosa, porque se sustituye por otro provisional y luego por otro permanente hasta que finalmente se disuelve la Junta. Es decir, aquí no disimularon siquiera pues la intención de personalizar.
O sea, era en contra de él. Ya, por eso es el tema de que llevaba mucho tiempo en el cargo. O sea, no les gustó, era a él en concreto al que querían cesar de manera fulminante.
Efectivamente, no tenía nada que ver con la posición, fue una decisión personalísima, lo cual por sí mismo es inconstitucional.
Ya,
pues, las leyes deben ser generales.
No puede estar destinadas a una persona en lo particular. Entonces,
así es.
¿Qué otra cosa de forma inmediata provoca la publicación en el Diario Oficial del Plan B?
Bueno, en lo inmediato tenemos que poner en marcha los mecanismos de diseño con los que vamos a operar. Pero digamos, de manera inmediata no vamos a empezar recortando estructura o reacomodando personal. Para esto tenemos un plazo hasta el 15 de agosto. Durante el mes de mayo se vencen algunos términos sobre la programación de este proceso y la elección del nuevo secretario, que irá desplazándole funciones a lo que es el nuevo mecanismo legal. La Junta General Ejecutiva será sustituida por una comisión de administración integrada por 5 consejeros.
Bueno, entonces, digamos, esto habrá que ver. El INE se inconforma, se va. ¿Hay posibilidades de que haya una suspensión por parte de la Suprema Corte frente a la publicación, o sea, ya a la entrada en vigor? Permítanme un momento, consejeros, que me cae un corte comercial. Déjenme ir una pausa y regreso con usted. Ya. Atandos y cabos, y está el consejero electoral Ukip Espadas, un poco tratando de ver las primeras cosas, este cese fulminante de Edmundo Jacobo, que fue secretario ejecutivo del INE, lo que va a ir ocurriendo, y la pregunta, consejero, que le hacía era, obviamente el INE se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia con varios diferentes, digamos, recursos, y la pregunta es si existe la posibilidad de una suspensión, es decir, que en tanto resuelve la Suprema Corte en el fondo, por ejemplo, si hubo intromisión en un órgano autónomo, inconstitucionalidad, por varias razones posibles, si se puede detener, digamos, la entrada en vigor de esto.
La Corte tiene todas las facultades para hacerlo. De hecho, el ministro ponente, a quien corresponda instruir la controversia constitucional que el INE presenta, tiene facultades para declarar la suspensión en todo o en partes de la ley que está que se somete a su consideración en este caso. Es decir, sí, y tenemos alguna esperanza de que así lo haga. Paralelamente, los trabajadores afectados, Edmundo Jacobo en este caso, tienen el derecho a presentar amparos contra los efectos de la ley.
Ya. Digamos, aquí hay un tema muy, muy importante, que por supuesto son las elecciones del 2024. ¿Qué posibilidades tiene esta, a partir de toda esta discusión, que es la discusión que siempre hay y que qué bueno que exista, entre una modificación del Poder Legislativo y esta revisión de constitucionalidad que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué tiempos hay para saber en esta revisión si entra en vigor el Plan B, como las reglas que van a imperar, digamos, en la elección del 2024? ¿Cuáles serían los tiempos a partir de los cuales sabremos cuáles son las reglas aplicables?
Bueno, a ver, la Suprema Corte no tiene plazos establecidos para resolver sobre este asunto. De forma tal que hasta en tanto la Corte dicta suspensiones o el tribunal hace lo propio en temas particulares, la ley entra en vigor y empieza a funcionar desde ya. Exactamente igual que la destitución del secretario ejecutivo, las obligaciones de transición que nos impone establecer en dónde se va a recortar personal, qué personal y recursos materiales serán transferidos de un área a otra, cosas de esa naturaleza empiezan a operar de inmediato. Es decir, no estamos en un impas. En tanto la Corte no dicta algún tipo de suspensión, no nos encontramos en un impas. La ley es ya vigente y la tenemos que empezar a cumplir pues desde hoy mismo. El día de hoy, probablemente en muy poco tiempo, tendremos una convocatoria a Consejo General para el día de mañana para designar a quien provisionalmente ocupará la Secretaría Ejecutiva. Inmediatamente todas las otras obligaciones comenzarán a tener que programarse para que esto pueda cumplirse en los términos impuestos, es decir, la aprobación de ciertos programas y decisiones en mayo y la reestructuración completa concluida el 15 de agosto. Este proceso puede ser interrumpido o en todo o en partes por decisiones de suspensión o por decisiones de fondo de la Corte, pero eso no tiene términos ni hay fechas en las que podamos decir ya no se hizo o no se ha hecho. Habrá que ver, bueno, sí puede ser que, por ejemplo, en el trámite de admisión de la controversia se dé alguna posición sobre las suspensiones en sentido de aceptar o rechazar, pero nada de esto tiene plazos mortales.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, consejero.
Por el contrario, muchas gracias a usted.
Gracias. Y quien fuera, pues justamente presidente del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, hoy director de